Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. No importa qué hora del día sea, ya sabes a dónde has llegado. Esto es Human Radio, compartiendo quejas un episodio a la vez. Y es así como yo, Mondo Cabezo, les doy la bienvenida a Human Radio número 62, temporada 4, episodio 15. Esta semana, como ya les había adelantado en mis redes sociales, les hablaré un poco acerca de lo que ha estado pasando en México en la llamada línea dorada, que es la línea 12 del metro de la Ciudad de México, ya les dije. Un poco de los enfrentamientos que ha estado teniendo la sociedad colombiana con su gobierno. Y un poco de fetiches y parafilias. Así es que si le interesa toda esta información, lo invito a que se quede. Y si no, pues también quédese. Puedes aprender algo, puedes disfrutar de un buen contenido, considero yo, ¿verdad? Y además, como siempre, las ya tradicionales canciones que siempre les comparto. Así es que pónganse cómodos y disfruten de Human Radio, hecho por Mondo Cabezo. O sea, yo mero. ¿Sale? Y lo primero que les voy a compartir es lo que está pasando en Colombia. Ya van básicamente 10 días de protestas ininterrumpidas en la que seguramente ya lo habrán visto en los diferentes medios de comunicación. Y es que ya hay más de 30 muertos. Creo que es un poco obvio que haya tantas bajas a raíz de estos enfrentamientos de los ciudadanos con las fuerzas del orden, por llamarlo de cierta manera, pero me puse a investigar un poco de qué pasó, qué sucedió. Si ya lo sabes, digo, qué bueno, puedes seguir escuchando esto, no va a pasar nada, pero aquí va el contexto de por qué. Porque yo me he puesto a navegar en redes y muchos, ay, oremos por Colombia, Colombia o colombianos tienen mi apoyo, y yo no digo que no lo tengan ni que se los brinden ni nada, pero antes de que comience con todo esto, ahí va la queja. ¿Cómo brindas el apoyo? Nada más diciendo, ¿tienen mi apoyo, colombianos? ¿Colombia tienes mi apoyo y ya? No, hay que hacer algo, hay que informar a los demás. Quizás buscar organizaciones, no sé si la ONU, pero ya les he dicho, les he comentado mi postura sobre la ONU, que a veces no sirve para nada, desde mi punto de vista. Pero hacer algo, ¿no? Esa es como la queja o la llamada de atención. Yo puedo decir lo mismo en este momento. Colombia, colombianos, estoy con ustedes. Y ya. Y les comento esto porque lo he visto en las redes sociales de los autodenominados influencers. O de las celebridades que se ponen muy tristes y se deprimen. Ay, mis hermanos colombianos y demás. Pero la siguiente historia es como que, ay, soy con ustedes, Colombia. Y la siguiente historia es, hola amiguitos, les comparto que me compré estos nuevos tenis en The Athlete's Foot que están de descuento ahorita. Vayan y compren los suyos con mi código, denle swipe up. O sea, se me hace un tanto hipócrita, ¿no? Ojalá y nunca sea influencer. No, ojalá y sí, para que tenga más alcance, más impacto. Y eso depende de ustedes, ¿no? Que lo compartan este podcast y demás. Pero volviendo a lo que sucede en Colombia. Ya les dejé la queja primero, ahora va la información. Lo que sucedió fue lo siguiente. El presidente de Colombia, Iván Duque, solicitó a Hacienda, se hizo una llamada reforma tributaria. En esta reforma tributaria, lo que hacía o lo que se buscaba, lo que pretendía, era aumentar el impuesto al valor agregado. Así es, aumentar el IVA. Y pues esto creo que a todos nos impacta en el bolsillo, claro está. Pero esa no era la única parte que causó inconformidad en el pueblo de Colombia, sino que además de incrementar el IVA, buscaba cobrarlo en los productos ya exentos de. Y vaya, es demasiado, es. O sea, no sé si tengan una idea, porque a mí me cuesta trabajo de pensar ¿Qué tanto va a ser el gobierno o toda esa cantidad de dinero que acapara? ¿Para qué lo va a ocupar? Y según esto, lo que hacía o lo que buscaba esta reforma, junto con la también llamada Ley de Solidaridad Sostenible, que buscaba el incremento en recaudación con cambios en el impuesto sobre la renta. Y cito lo que dijo el gobierno colombiano: estas reformas ayudarán a luchar contra la pobreza, las desigualdades y reactivar la economía del país. Esto me suena muy similar a alguna persona, alguna tarabilla que vive en Palacio Nacional. No sé ustedes, es una opinión, ¿verdad? Pero me suena muy, muy parecido. Ahora, después de que se publicó o se dijo que se iban a tener esas reformas, sinceramente el pueblo de Colombia, pues dijo, no más. Hasta aquí llego, se juntaron las personas y básicamente esto es una revolución. Quizás suene un poco descabellado, un poco exagerado, pero es lo que es. Eso es, una revolución. A tal grado que se buscó o que vaya de manera personal, así como en algún país ficticio, ¿verdad? Alberto Carrasquilla, que es el ministro de Hacienda, era el ministro de Hacienda, tuvo que presentar su renuncia, ¿no? Supongo que el gobierno lo invitó y conversó con él amablemente, como les comenté en otro podcast, con el señor de Champs aquí en México, ¿verdad? Que el gobierno lo invitó o le dijo, oye, ¿y si renuncias? Bueno, sí, fíjate que sí, ya me cansé de estar de vacaciones, mejor renuncio, ¿no? Aquí en Colombia, pues después de todos estos enfrentamientos, dijo, ¿saben qué? Mejor me les voy. No me quedó claro, no encontré ya más información, si el señor Alberto Carrasquilla renunció por cuenta propia, ya les dije, o si el gobierno lo invitó. Como sea, si lo hizo por cuenta propia, qué bueno, al menos demostró un poco de solidarismo, solidaridad, es la palabra. Solidarismo no estoy seguro de que exista, pero disculpen. Un poco de solidaridad y responsabilidad, justo como lo dijo Merkel, Angela Merkel, en Alemania. Un error se le debe llamar como lo que es, un error. Y una disculpa, que igual fue un poco mal vista. Yo considero que esta mujer es o ha sido una gran líder o fue una gran líder para Alemania. Porque un gran líder no nada más te sabe dirigir. No nada más es lo pones al frente y todos vamos detrás de él. Es ok, sí te vamos a seguir, pero también sabe reconocer cuando se equivoca. Y todavía que sabe reconocer, busca cómo resarcir el daño, cómo sofocar ese fuego que a lo mejor este mismo líder causó, ¿no? Y en Colombia, pues, ya dijo Iván Duque que una disculpa, que siempre no, que las reformas van para atrás, básicamente. Retomando todo esto de Colombia, porque me estaba saliendo del tema. Aún así, las personas ya están hartas y siguen. Ahora hemos visto y han visto en redes sociales los enfrentamientos que ya las fuerzas, digámoslo así, del orden, ya les dije, se han puesto contra la ciudadanía. Todo esto porque según, digo según porque no me consta, según los medios, la ciudadanía ha afectado las, digámoslo así, las centrales de atención inmediata, se llaman así, el CAI en Colombia, que es algo así como la Secretaría de Seguridad Pública en México, donde están sus policías, sus cuarteles, por decirlo así. Algunos han sido vandalizados, algunos han sido destruidos, según lo que leí, en su totalidad, y por eso el gobierno ha optado por decir, ¿saben qué? Hasta aquí. A tal grado que han ocupado armas de fuego, granadas, lo que he visto, según, también gas lacrimógeno y demás. Y parece ser que esto es una especie de epidemia también ya en Latinoamérica, porque la verdad es que cada vez suceden más y más cosas similares en Latinoamérica. Recuerden lo que pasó en Chile, el movimiento estudiantil y las movilizaciones, porque incrementaron el costo del transporte. En Colombia, lo que está pasando por la reforma tributaria. En Ecuador, por protestas de grupos indígenas. En México, manifestaciones por los derechos de las mujeres. Tal parece que esto es una pandemia de revolución. Yo no considero que sea una pandemia, a lo mejor es un término mal acuñado, mal aplicado, pero lo que sí veo, o lo que considera Mundo Cabezo, es que Latinoamérica ya está harta de sus gobernantes. Lo malo es que a veces, ¿quién los elige? Nosotros mismos. De una u otra manera, los elegimos nosotros, o permitimos que las personas lleguen al poder, o peor aún, permitimos que esas personas sigan en el poder, ¿no? Como sea, qué mal por lo que está pasando Colombia. Si hay forma de apoyar a Colombia de otra manera que no sea decir Colombia, estoy contigo, pues háganmelo saber. Coméntenme, díganme, y si está en mis posibilidades hacer algo, o en la posibilidad de alguno de ustedes, háganlo. En verdad, háganlo. Obvio, también tenemos problemas nosotros, pero tal parece que solamente así las personas entienden, ¿no? O los gobiernos entienden así, solamente alzándonos y con violencia. No debería decirlo de esta manera. Pero parece que solamente así reaccionan, ¿no? Y eso es lo que ha estado pasando en Colombia. Además, el presidente Iván Duque ya envió una carta a uno de los líderes a uno de los líderes de la llamada revolución, o de esta alza que se ha dado en Colombia. Sin embargo, esta persona ya fue contactada por los medios, y aunque Iván Duque ya dijo no, pues saben qué, ya quiero parar esto, ya estuvo bueno de violencia, dijo, aquí les va la información completa, disculpen, no la encontraba. Ángel Custodio Cabrera, que es el ministro de Trabajo de Colombia, dijo que el gobierno busca llegar a un acuerdo, ¿no?, con las centrales obreras, obvio. Pues solamente dijeron así, ¿por qué? Porque es el comunicado que mandó Iván Duque, pero nunca ha dicho cuándo, dónde, a qué hora, si se toman un cafecito, o qué rayos. O sea, la verdad, pues de decir, todos podemos decir algo, ¿no? Pero más allá, no se ha dicho nada. Así es que esto es algo para tener en cuenta. Y sí, fuerza Colombia. Ánimo. Ánimo, no. No sé qué decirles si hay algún colombiano que me escuche. Pero espero y deseo de verdad que esta situación se pueda arreglar lo más pronto posible. Y ya con la menor violencia posible también. Ok, y hasta aquí esta parte de Human Radio. Y ya dije que iba a dejar de hablar de Colombia, pero este es como un dato extra, un bonus. No sé si han visto, pero en las redes sociales se ha estado ocupando la bandera de Colombia de cabeza. Y no es una falta de respeto. Esto es una forma de pedir ayuda. ¿Y por qué? Esto viene desde hace muchos años. En las guerras, de hecho en las guerras es cuando se aplica, que cuando un lugar ha sido tomado por el enemigo o ha sido sitiado y ya han rendido las armas, han declarado que han perdido ese territorio, Hay diversas versiones. En la guerra a veces el enemigo o la nación enemiga, la nación invasora, toma la bandera del país que está siendo invadido, la iza de cabeza. Y esto quiere decir que ese territorio o que esa área ya no es territorio enemigo, sino que ha sido, que han logrado controlar esa área y ahora es un territorio aliado. Eso es una de las versiones. La otra versión es, por ejemplo, que en las embarcaciones, cuando se iza esta bandera, o igual en la guerra, cuando se iza la bandera de la nación de cabeza, significa que están pidiendo ayuda. Aunque ya les dije, de hecho me acabo de perder un poquito aquí, pero en algunas naciones está mal visto e incluso es un delito realizar este tipo de actos con la bandera. Eso es un dato extra nada más para que lo conozcan. Si ya lo sabían, qué bueno, y si no, aquí está Mundo Cabezo informando un poquito más. ¿Sale? Ahora sí, vamos a otro tema. Vamos con información de la línea 12 del metro. Ya todos sabemos que el 3 de mayo estuvo este colapso en el que perdieron la vida, lamentablemente, 25 personas. Y básicamente la perdieron porque estuvieron en el lugar y en el tiempo equivocado, ¿no? Pero aquí les va un poco de información para que no les digan, para que no les cuenten nada más lo que ven. A mí no me paga nadie ni nada por hacer esto, así es que aquí les va la información. Sale. El metro de la Ciudad de México había estado sin director de mantenimiento por un año. Por este periodo, la información que yo encontré, esta mujer, Florencia Serranía, quien es directora general del metro, había estado fungiendo como directora general del metro y director de mantenimiento. Todo esto hasta el pasado 29 de abril. ¿Por qué? Porque en este 29 de abril, Nahum Leal Barroso, quien era el subdirector general de operación, le otorgaron el puesto de director de mantenimiento. Básicamente cuatro días antes de que sucediera esta tragedia, ¿no? Pero aquí les va el resto de la información. Ahora, esta mujer, Florencia Serranía, fue cuestionada por el diputado local Jorge Gaviño el 7 de enero. ¿Qué pasó? Básicamente así. ¿Qué pasó? ¿Se le está dando mantenimiento al metro o no? Y demás. Esta mujer, vaya, solamente dijo, y cito, y aquí les va la cita, solamente reiterar que por el estatuto, el mantenimiento y los programas de mantenimiento son responsabilidad de la gerencia de instalaciones fijas y sus subgerencias por especialidades. Ya les dije que el diputado Jorge Gaviño la cuestionó el 7 de enero. El 10 de enero esa fue su respuesta. ¿Sale? Y después de ahí no pasó nada. Bueno, entre comillas, no pasó nada. Porque recuerden que también en la subestación Buen Tono se incendió, recuerdan, fue en el puesto central donde se dirigían las operaciones, de 6 de las 12 líneas que tiene el metro. Digo, creo que después de todo esto ya era necesario, o es necesario, que se cambie la directora general del metro, ¿no? Sea quien sea, sea quien la haya puesto, no me importa si es militante o no, si es apoyada por un partido o no, si ella apoya a un partido o no, lo mismo que les dije hace ratito. Un error se debe de llamar como lo que es, un error, y las consecuencias se tienen que pagar. Hay consecuencias grandes, leves, pequeñas, minúsculas, lo que quieran, ¿no? Y aquí es donde está todo mal, ¿no? Porque recuerden que también el gobierno federal recortó, o bueno, no recuerdo si fue el gobierno federal, pero bueno, se recortó, el dinero destinado, el presupuesto para el metro, para la Secretaría de Transportes, todo esto de los transportes y demás. Y ya salió Claudia Sheinbaum a decir, ¿saben qué? La tragedia que pasó no fue porque no había dinero, porque sí había dinero para hacer el mantenimiento y demás. Así es que no fue por eso. Ok. No, no fue por eso. Entonces, ¿por qué fue? ¿No? Pero antes de que, bueno, ya les dejé esta información aquí. Pero volvamos a hace unos 3-4 días atrás, después de la tragedia. ¿Qué sucedió después de que sucedió esta tragedia? Bueno, dieron su conferencia de prensa en la que se presentó Claudia Sheinbaum, ¿verdad? Y esta señora, Florencia Serranía, en la que la cuestionaron y le preguntaron que si no era su responsabilidad, a lo que ella respondió. A ver, esto es una cita, ¿eh? A ver, yo soy la directora general del metro, solamente. ¡Ah, caray! O sea, discúlpenme, pero... o sea, es como decir, yo estoy al frente, pero nada más. A mí no me cuestionen eso. Creo que cuando eres un director general, sí, no puedes estar al tanto de todo. Por eso tienes diferentes departamentos. O diferentes directores, jefes de área, como lo quieran llamar. Y ellos se reportan a ti. Lo que sí es tu obligación como director general, como presidente, como lo que tú quieras, como la posición más alta dentro de una organización, es informarte, es saber, es conocer las deficiencias, carencias, lo que está bien, lo que están haciendo mal. Esa es tu función, para eso se te está pagando. Ahora, esta señora estuvo, vaya, realizando dos puestos, porque básicamente dijo, denme las gracias cuando fue esto del 10 de enero, porque pues yo tomé la iniciativa al no tener un director de mantenimiento, pues yo me la eché, básicamente dijo. Yo me eché la bronca para que vean que, pues, que estoy empoderada y sí puedo, ¿no? Básicamente. Pero, oh sorpresa, si ella estuvo a cargo del mantenimiento y sucedió esto, y además después del derrumbe dijo... Porque aquí les va lo que dijo Sheinbaum. Vamos a juntar la información. Sheinbaum afirmó que Serranía informó sobre la evaluación y mantenimiento diarios de la línea 12. Uh-huh. Y además, en esta conferencia de prensa dijo que era prematuro indicar que este derrumbe, que se cayeron este vagón, vaya, que se colapsó, es prematuro, o que era prematuro indicar que era por falta de mantenimiento, que teníamos que esperar al peritaje, ¿no? Y cito, y dijo así, la información que tenemos, repito nuevamente, es de la directora del metro, que estableció que hay todos los días una revisión del mantenimiento de la línea 12, y al mismo tiempo, esta revisión estructural se hizo en su momento. Eso es lo que dijo ella. ¿Sale? Se están lavando las manos. A mi punto de vista, eso es lavarse las manos. Oye, Claudia, ¿qué pasó? Ay, pues a mí la directora me dijo que sí lo hizo. Bueno, ¿cómo comprueban que sí lo hizo? Para que se lleven a cabo todo este tipo de construcciones, no soy ingeniero civil, en algún momento les platicaré, iba a hacerlo, pero para todo este tipo de construcciones, para que se aprueben, se tienen que hacer permisos y debe haber firma tras firma tras firma tras firma de un auditor, de gente que va supervisando la obra y demás. ¿Para qué? Para evitar este tipo de cosas, porque es una obra de gran importancia, ¿no? Lo que a mí me dio coraje, ya les compartí la información, es que esta señora, ya les dije, es que me molesta mucho, ¿sale? Florencia Serranía, nada más, ya se los dije, dijo, a ver, yo soy la directora general del metro, solamente. Para mí, esto es casi como si le hubiera dicho Excelsa de la familia Peluche. Yo solo soy la sirvienta, así, yo nada más soy la directora, yo no sé nada. Entonces, ¿para qué carajos está ahí? ¿No? Y ahora resulta que la parte de la bancada de Morena, ¿verdad? Dijo que, pues, no a la comisión para investigar qué es lo que sucedió. Porque dijeron que eso nada más es carroñería política. ¿Cómo la ven? ¿No? Además, esto de Claudia y de la señora Florencia, pues da pena ajena, que oso, la verdad, es un vocabulario muy poco, vaya, muy poco educado, por decirlo de cierta manera. Pero recuerden que también ya estuvo el choque entre dos trenes en la estación Tacubaya, lo que les dije. Lo bueno es que Claudia Sheinbaum dijo que nosotros no vamos a ser como los otros, ¿verdad? Y eso sí, ahí tuvo sus fotitos la jefa de gobierno limpiando los letreros del metro. Yo creo que le faltó limpiar debajo de las vías del metro para darse cuenta de las ya de por sí malas condiciones en las que estaba desde que se entregó esta construcción. Digo, por eso. A lo mejor le faltó limpiar abajo de las vías y no se dio cuenta, ¿verdad? No limpió debajo de las vigas y... ¡Ay, no lo vi! Miren, una disculpa, ¿no? Y ya les dije que sí, la bancada de Morena dijo no podemos hacer eso. Y francamente, suena un poco ya político esto, eso es a elección personal. Dije de Morena porque sí, fueron todos ellos los que dijeron que no hay que hacerlo, se impusieron y como ni son mayoría, ¿verdad? Pues ganó y no se va a hacer la comisión esta para investigar más a fondo qué pasó. Qué triste. Lo que sí también da coraje, y espero que lo hagan tan siquiera, lo menos que pueden esperar estas personas es que reciban la atención médica necesaria para los heridos. Uno, que les cubran sus gastos funerarios a quienes lamentablemente perdieron a alguien. Dos. Y además se les indemnice a quienes perdieron a alguien, a quienes están heridos, a quienes probablemente tengan una lesión de por vida. Y además a quienes perdieron sus bienes, como lo son sus autos. Creo que eso es lo menos que el gobierno puede hacer. Es una opinión, claro está. Si usted la comparte, qué bueno. Y si no, también le respeto su opinión. Amigo Radio Escucha, pero recuerda la llamada, la mal llamada tragedia. Y disculpen, a lo mejor me voy a echar a gente encima. Para mí es la mal llamada tragedia de las personas que murieron en Hidalgo, en Tlahuelilpan, en San Primitivo, cuando estaban saqueando la gasolina. Digo mal llamada tragedia. ¿Por qué? Porque no estaban ahí por error. Estaban ahí porque querían. Porque la gasolina no es una necesidad para nadie. Digo, no estamos en un universo o en una situación postapocalíptica tipo Mad Max 2, el guerrero de la carretera. Como para que digan, ay, ahí viene el gran Humungus, necesitamos gasolina para huir de ellos. Claro que no. Y aún así, estos individuos se atrevieron a solicitar al gobierno, a todas las instancias de gobierno, local, local, municipal, estatal, federal, páguenme porque mi hijo, porque mi esposa, porque mi peor es nada, estuvo ahí y se quemó. De alguna u otra manera, para mí eso era un robo. Y aún así el gobierno les pagó. Espero que aquí, por un error que no sé hasta el momento, no sabemos quién o quiénes hayan sido los responsables, lo menos que pueden hacer es cubrir esos gastos. Creo que es lo menos que pueden hacer. Digo, si están cobijando a personas que roban, creo que se puede cobijar o se puede apoyar un poquito a personas que cayeron en una tragedia que no buscaron. ¿No lo creen? ahora sí, vamos a los fetiches y a las parafilias, que es lo que muchos de ustedes seguramente estaban esperando. Según la Real Academia de la Lengua Española, el fetichismo es una desviación que consiste en fijar parte del cuerpo humano o alguna prenda relacionada con él como objeto de la excitación y el deseo. Ahora, parafilia. En la misma fuente, en la Real Academia de la Lengua Española, lo único que se encuentra es una desviación sexual, sin más ni menos. Ahora, esto es lo que dice la definición. Ya en términos reales, es un poco más extenso, ¿sale? Alguien que es fetichista es una persona que se excita de manera sexual, a veces hasta llegar al orgasmo o no, a través de un objeto que se considera fetiche, ¿sale? Ahora, pueden ser, aquí dice la definición, que puede ser una prenda o objeto, aunque también pueden ser algunas texturas, alguna sensación y demás, ¿sale? Ahora, puede ser el maquillaje, puede ser alguna prenda, algún accesorio, no sé, hay gente que le pueda parecer, es muy extenso este campo. Hay gente que le pueda parecer sexy que alguien traiga tacones y eso le aumente su apetito sexual o su interés sexual por esa persona. O que alguien traiga lentes, o que use faldas, o vestido, pantalón, jeans rotos, a lo mejor algún traje sastre, algún traje tipo de oficinista, algo así. Y eso hasta cierto punto es normal. Digo, ¿a quién no? ¿A quién le gusta el sexo así al natural y ya, a secas? Obvio, todos tenemos algo que nos despierta un poquito más, algo que nos despierta más ese pequeño demonio del placer, ¿no? Sin embargo, eso es algo inofensivo, ¿no? Ya hay gente que le gusta que le golpeen, que la azoten y demás. Bueno, eso es a cuestión personal. A lo que me refiero a que es inofensivo es que no afecta a terceras personas, a menos que estas personas lo deseen o que no afecten a la persona en sí. Cuando esto ocurre, cuando ya rebasa estas barreras de que no me importa si no te gusta o solamente de esta manera puedo alcanzar mi satisfacción sexual, eso ya lo convierte en una parafilia, porque puede afectar la vida de quien la practica, así como de quien es el objeto de la práctica. ¿Sale? Y hasta aquí eso es normal. Ya les dije lo del fetichismo. Hasta ahí es normal el fetichismo. La parafilia sí afecta tu vida. Afecta tu vida a grandes rasgos. Y aquí les van un poco de las principales, de los principales fetichismos, o bueno, filias que existen, ¿sale? Algunas de las más inusuales, las cuales encontré, algunas de ellas van a venir acompañadas de comentarios sosos, tontos e irónicos, algunas no, porque no encontré nada que comentar, ¿sale? La primera que encontré es somnofilia, y ya lo adivinaron seguramente. La somnofilia es la excitación sexual y orgásmica u orgásmica, o solo por tener sexo, con un desconocido dormido. Ahora, esta somnofilia puede llevarse de diferentes maneras. Puede ser que solamente haya una excitación al ver a esta persona y ya, hasta ahí ya se cumplió. Puede que quien la practique, se autocomplazca, ¿verdad? O inclusive llegar al sexo. Obvio, todo esto a la relación sexual. Llegar a la relación sexual. Obvio, todo esto con la participación de del tercero. No es como, estoy de acuerdo que me veas, estoy de acuerdo que te toques. Mientras duermo,
O pues llegar a todo mientras estoy dormido. Dormida. Qué flojera, ¿no? Qué flojera. No sé si ustedes, creo que sí, todos, cuando han estado con su pareja, de novios, novias, lo que quieran, en algún momento su acompañante de vida de ese momento, pues seguramente se ha dormido. ¿Se han dado cuenta qué tan complicado a veces es levantar a una persona que está dormida? Pesa demasiado y raras veces, raras ocasiones, es una posición sexy, una posición sensual, ¿no? A lo mejor van a decir, ¿sabes qué, mundo cabezo? Uy, pues no sé con qué parejas has estado, yo siempre me veo sexy. No, sean honestos, o sea, que no los engañen las películas. Es, en realidad, cuando estás dormido el cuerpo se relaja. Y cuando el cuerpo se relaja, creo que es imposible verte sexy. Hay veces que te hinchas más. Si es de noche, digo, es cuando tienes el sueño más profundo, por lo regular. Y pues no es sexy. Cuerpo todo caído ahí, aventado sobre la cama, colchón, silla, sillón. Eso no es sexy. Y además, yo no sé, yo no podría tener el coito con alguien que está dormida. Qué flojera, ¿no? No se va a disfrutar igual, nada más así como, ay, ya. Y después como muñeco, ¿no? Muñeca, ay, ahí está. Pues no, qué feo. Vamos al siguiente, que es clismafilia. Esto es un poco más allá. ¿Y qué es esto? Es la introducción de líquidos en donde no nos da el sol. Para nada. Así es la introducción de líquidos en el llamado ano. Y que tiene muchos nombres, no sé si decírselo, sí, cómo no. Muchos ya los conocen, ¿no? Como el nudo de globo, el cortachurros. He encontrado unos más vulgares, como el llamamoscas, el sin esquinas, el siempre sucio y demás. Y bueno, hay gente que le gusta, nada más con eso es como, ay, qué bueno, ya se llenó el tanque, qué bien. Y ya, no voy a dar más detalles, no pienso decir más sobre eso, ¿sale? No porque me espante ni nada, simplemente, pues ya no tengo nada más que decir sobre esta filia, ¿sale? Los siguientes dos quizás son los más conocidos, que son el masoquismo y el sadismo. Por lo regular los encuentran en internet o en algunos lugares como SDBM. O pueden cambiar las letras un poquito. Pero es sadismo, dominación o sumisión. Domisión, no, disculpen. Masoquismo y sadismo. Vaya, vamos con eso y ahorita les digo lo demás. ¿Sale? El sadismo básicamente es que le produce placer el dolor ajeno. Masoquismo es que le produce placer recibir dolor o recibir algún tipo de castigo, ya sea corporal o a veces hasta psicológico, para alcanzar el placer. Por lo regular van de la mano, ¿no? Porque pues al sádico le gusta hacer, dicho de manera coloquial, y al masoquista le gusta que le hagan. Y pues no puede haber uno sin el otro. Digo, si yo fuera sadista, ni modo que le diga a mi pareja, ven para que te azote. No, otra vez no. O al revés, ¿no? Que me dijeran, azótame. No, porque me duelen las manos. O no quiero dejarte marcada, qué sé yo, ¿no? Digo, cada quien sus perversiones. Ya se los he dicho, sus fetiches. Pero hasta ahí. Hasta ahí es. Es eso. ¿No? Y de aquí hay muchas más, como, ¿cómo decirlo? Hay variedades. Y ya les tengo la versión completa de BDSM, que luego lo encuentran así, que es
bondage, disciplina, dominación y puede ser sumisión, sadismo y masoquismo. Eso es el BDSM. Bondage, discipline, domination, submission, sadism, masoquism. Está en inglés también. Y ya. Sale. Pero digo, cada quien lo que le haga feliz. Y hablando de lo que cada quien lo que le haga feliz, aquí va. Hay otra filia que se llama acrotomofilia. Y esto es el deseo sexual o la preferencia por alguien con miembros amputados. Creo que estas personas sí se toman muy en serio lo de... No sé si alguien me escuche con... alguien con esta filia. Sea alguien que me escuche. Pero aquí se toman muy en serio lo de la media naranja, ¿no? Es como, ah, mira, te falta un ojito, yo tengo dos. Uso lentes, pero yo tengo dos, ¿no? Ay, te falta una piernita. No te preocupes, yo tengo pie plano, pero tengo dos piernitas y dos piecitos. Así es que, órale, ¿no? Suena muy enfermo, pero me recuerda a un capítulo de Mil Maneras de Morir. Este programa que todos hemos visto, creo, por morbo. O educación y morbo. En este capítulo no recuerdo qué manera de morir era, pero esta persona era un hombre que era acrotomofílico y básicamente se saca la lotería porque encuentra a alguien que tiene estas características. A lo mejor está exagerado, no sé, porque luego dicen ahí como que están, estas muertes están basadas en la vida real, pero no son totalmente reales. Según lo que decían ahí, esta persona se había sacado la lotería con esta otra persona que había conocido por internet. ¿Por qué? Porque no tenía una pierna, no tenía un brazo, no tenía un ojo y no tenía dientes. Después de llevar a cabo el acto de la entrega, el acto de la prueba de amor, pues dijo, ¿sabes qué? Sí, sí me gustas. Ella dijo, ay, qué bueno, que sea lo suficiente para ti. Este hombre se tomó el agua y no se dio cuenta que se tragó el ojo y se asfixió y murió. Qué mal, ¿no? Digo, ya que su vida estaba completa, se termina, ¿no? Para alguien más. Qué mal. Ahora, la otra es lo que sigue, que es la altocalcifilia. Y no es gusto por los altos. Aunque sí es el placer al observar o al llevar zapatos de tacón alto. Tacones, plataformas. Hay personas que se excitan al usarlas. Hay personas que le dicen, ponte esto porque ya con eso, uff, ya estoy al 100 o al millón, ¿no? Y ahora sí, a darle. Y aún así, hay otra cosa que se llama retofismo. Y esto es la atracción por el calzado en general. Hay unas cosas que son muy extrañas, digo, a lo mejor para mí es extraño porque no es algo que yo practique o no es una filia mía, ¿no? No les voy a decir, oigan, a mí me gusta esto, pues no, ¿qué pasó? ¿No? Pero pues qué particular, por eso les decía, hay gente que a lo mejor dice, no, a mí me gusta, ya les dije... por ejemplo, la podofilia, que es la otra filia a la que iba, que también se llama Maschalich. Está muy complicado. Maschalagnia. Es Maschalagnia. Maschalagnia. Ese fetichismo. Ah, disculpen. La podofilia es por los pies. Y la maschalagnia, que es mejor conocido como el fetichismo por las axilas. Hay gente que le excita ver axilas. Supongo que han de tener una selección de axilas, ¿no? Yo lo sé, hay productos en el mercado, por ejemplo, imagínense a alguien que tenga este tipo de filia. Ay, estás muy guapa, pero déjame ver tus axilas. Y que ese sea el factor determinante para que te diga el sí o el no, y a lo mejor ya encontraron a su pareja ideal, pero no sabes qué. Tus axilas son demasiado peludas o no son lo suficientemente peludas o están manchadas o yo qué sé. No sé, esto está muy extraño.
La otra es la nasofilia. ¿Y qué es esto? Pues más que nada la atracción por la nariz. Y ya aquí, pues digo, en narices hay un mundo. Digo, por eso existen la rinoplastia. Para eso existen, ¿no? Pero supongo que a ver quien le exciten las narices respingadas. Dirían por ahí de alcanzaquesos, ¿verdad? O a quien le gustan las narices de bola, así como mandarina reina. O de fresa, así grandota, ¿no? De esas fresas de huerto, me imagino. No lo sé. Y son de las más inusuales. Y la otra, que es la urolofilia y la coprofilia. ¿Qué rayos es la urolofilia? Bueno, primero vamos con la coprofilia. La coprofilia es asquerosa. Es el gusto por tener la práctica sexual. Es un fetiche que a la persona le gusta estar en contacto con heces en el acto sexual. Le puede gustar el olor, la textura, o inclusive el sabor, ¿no? Y puede llevarse de una y mil maneras. Ya, ocupen su imaginación. Eso sí, no. Inclusive puede llegar hasta la coprofagia, que es la ingesta de. Hasta ahí lo voy a dejar. Ya no les voy a decir más sobre esto. Digo, es información, ¿no? Digo, al final es... es información y ya, pero no quiere decir que sea agradable. ¿No lo creen? Y la urolofilia es muy similar, solamente que es con la orina. Así es que, híjole, estas son las filias o los fetiches más inusuales a los que podemos aspirar en este mundo de cosas extrañas, diría yo. Así es que no sé a usted cuál le parezca más atractivo. Si usted está buscando expandir sus horizontes, le acabo de informar de algunas filias de las cuales usted puede elegir. Así como el espejo encantado de Shrek, ¿no? Tres de las princesas de las cuales tú puedes elegir. Aquí le presenté 10 filias de las cuales usted puede elegir. Y corrección antes de que me vaya al siguiente segmento. Se llama retifismo, no retofismo. Es un error de dedo aquí. Retifismo, que es la atracción por el calzado en general. ¿Sale? Y parte de la podofilia, la nasofilia o la maschalagnia. Esto forma parte de lo que se llama como parcialismo. Que quiere decir que les atrae no solamente el cuerpo en general, que es como un factor, pero no es el factor determinante. Simplemente que tienen una fascinación más allá de lo normal por una parte, una específica parte del cuerpo de la persona. Ahora, estos son filias. Y ya les dije que afecta a las personas de diferentes maneras. Digo, podemos decir, ay, me gustan las manos de mi pareja, sus pies, su trasero, sus nalgas, sus senos, sus bíceps, sus tríceps, sus cuadríceps, sus... no sé qué otra parte del cuerpo, no me recuerdo otra. Me encantan sus omóplatos, ¿no? Que de hecho no es la palabra correcta. Hay otra forma más. Alguien, si es fisioterapeuta, que me diga escápula. Me gusta cómo se ven tus escápulas, ¿no? Digo, cada quien elige con qué matarse, básicamente. Y así, recuerden que la filia es cuando ya te afecta a tu persona. A tal grado de que alguna persona, a lo mejor si me gustan si tengo la nasofilia. Digo, ay, mire, esa nariz es perfecta para mí. ¿Sabes qué? Me voy a bajar del camión, voy a dejar de ir a mi trabajo con tal de fotografiar o besar esa hermosa nariz. ¿No? Y eso pues ya está más allá. Y hay cosas que son mal vistas. Digo, esto podría estar dentro de lo normal. Quizás
salvo por la clismafilia, urolofilia, coprofilia, coprofagia y ya la somnofilia está como intermedio, creo yo, ¿no? Intermedia entre todo. Y hay cosas que sí están mal vistas sin importar tu religión o lo que creas o la sociedad en la que crezcas, como lo es la necrofilia. Ya saben qué es la necrofilia, ¿no? Es una atracción sexual hacia los cadáveres. Y aquí está lo más extraño, lo más, no sé, fuera de lo común, es que pueden ser cadáveres tanto humanos como animales. Es un tabú y además ilegal. Así es que si están aburridos del mismo, de hacer el delicioso o de fijarse en el delicioso de la misma manera, les acabo de otorgar nuevas perspectivas para que incursionen en el delicioso de maneras inusuales. Y ahora sí vamos a la música. La primera canción es de una banda que ya no existe, pero es una canción que quizás conozcas, y si no la vas a escuchar, no importa, disfrútala. Esto es rock y esto es The White Stripes con Blue Orchid. Disfrútala en Human Radio. Después de todo lo malo que ha estado pasando en este 2021, algo bueno con la música, al menos para mí, es que esta banda que me gusta a lo mejor está un poco infravalorada y no es muy conocida por muchas personas, por muchas tantas sí, pero aquí está, Modest Mouse con su nueva canción que se llama We Are Between. Disfrútala en Human Radio. We'll be right back. Ahora sí, yo con esto me despido. Les doy las gracias por escuchar Human Radio. Gracias por seguirme en las redes sociales. Ya les dije, @THRadio25 para Facebook, TikTok, Twitter e Instagram. Pueden escuchar el podcast Human Radio cada viernes antes de la medianoche, disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Anchor. Y si quieren hacerme llegar sus comentarios, ya les dije mis redes sociales, pueden escribirme, pueden tuitearme. Estoy abierto a sugerencias de contenido. Y en verdad, gracias por seleccionar Human Radio como uno de tus podcasts para escuchar y para pasar el día o la semana o para distraerte de este ya tan agobiado mundo. Te doy la bienvenida un poquito a mi mundo, a mi forma de pensar y a mi forma de expresarme. ¿Sale? Y ahora sí, yo soy Mundo Cabezo. Una vez más, en verdad, gracias por escuchar Human Radio. Gracias a todos también los que me felicitaron en mi cumpleaños. A los que no, pues qué bueno, también. Yo sé que no me quisieron felicitar, pero gracias. Yo sé, sigo esperando sus regalos, por cierto. Ya les dije qué talla soy. Y ahora sí, ya me voy. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Me escuchan la próxima semana. Y ya les dije, estoy abierto a sugerencias de contenido, comentarios en mis redes sociales. Adiós, hasta luego. Se cuidan, se bañan. No desperdicien el agua porque recuerden que vamos a entrar en sequía también. Así es que ahora sí. Adiós, hasta luego, hasta la próxima. Bye bye.